Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, buenos días. Estamos en Pasearte. Aquí la pareja de siempre, Juana Lloret, que la tengo a mi vera.
Hola, muy buenos días. Aquí una semana más.
Estupendamente. Está Sari en el control y Esperanza Martínez, que les habla, y queremos contarles muchas cosas más. Como siempre, que nos queda corta la media hora, ¿eh?
Bueno, pues ¿qué música vamos a oír de fondo? Pues que está muy relajante, estupendo. Y muy bonita.
Sí, mira, pues mira, vamos a escuchar a Rodrigo Liao, que es un chico portugués, y es una música bastante agradable.
Relajante, ¿no?
Así que vamos a escucharla y ya nos ponemos los papeles en orden y empezamos. Bueno, pues estamos ya en este final de la semana fallera, y así para compensar todo este bullicio, pues esta musiquita que nos viene muy bien y algunas otras actividades que pueden hacer y que les vamos a recomendar, pero ahora mismo. ¿Por dónde quieres?
Pues vamos a hablar de una exposición que hemos visto tú y yo, que nos ha parecido interesante. Está en el Moving, es sobre la República en Valencia.
Sí, estará hasta mayo, ¿eh? Pero bueno, vayan apuntándola, ¿eh? Que luego se nos pasan las cosas buenas y decimos, ay, me quedé sin ver esto. Así que, a ver.
Sí, en una de las salidas que se hace para ver fallas, paseo de falleras, ofrenda y todo, pues vayan al Moving, que está curiosa, ¿eh? Uh-huh. La mayoría es de fotografía, de carteles de la República aquí en Valencia, de cómo se defendía la naranja valenciana en los carteles, ¿eh? Es curiosísimo. Uh-huh. La economía tenía que ser a base de la defensa de la naranja valenciana.
Claro.
para que pudiera seguir el país andando. Es
pues
curioso,
sí.
Porque no, yo esa faceta concretamente pues no la sabía. Luego, la entrada a la exposición, hay un documental, hay dos documentales, uno al principio de la sala y otro al final. Pues los dos muy interesantes. No tiene voz la película, es de Livac, y hace todo un recorrido un poco por toda la ciudad de Valencia, de distintos momentos de la República, que nos gustó.
Pues sí, la verdad es que nos gustó bastante.
Y el final,
incluso pensamos volver porque no nos pudimos detener en algunas cosas todo el tiempo que queríamos, y
amplio,
son dignas.
Sí, es amplio la exposición.
Hay que detenerse.
El documental del final es el momento del alzamiento, que es muy cortito, pero también muy interesante. Y bueno, pues es una forma de conocer nuestra historia. Por cierto, estaba lleno de colegios, ¿eh? De
la verdad
adolescentes.
Es que sí. Pues probablemente algunos de ellos, por los comentarios que pudimos escuchar, no van a ningún museo, sino es en este plan. Así que está muy bien que haya profesores que tengan el valor de sacarlos, porque son unas edades muy complicadas. Ya están haciendo el bachillerato los últimos años y están muy movidos. Pero estos temas les siguen interesando.
¿Sí? Pues los carteles. No cuesta tanto trabajo ponerlo en las dos lenguas, oye, porque
efectivamente
tiene que ser solamente en una.
Además, fíjate, yo creo que eso es un enriquecimiento para todos. Hay fotografías y hay cosas que está todo en valenciano. Y bueno, en los cuadros sí que había cosas en castellano, ¿no? ¿Alguna? ¿Había? ¿O todo ya era en valenciano?
Todos los carteles que explicaban el...
Todo en valenciano.
Sí.
Sí.
Explicaban el cuadro o el cartel, eran en valenciano.
Además que fíjate tú, en el librillo que nos dan de la explicación, que está bastante bien porque tiene distintos apartados,
sí,
pues nos dijeron está en castellano.
En las dos lenguas.
Y no es cierto, porque apenas hay un 10% en castellano, si es que lo hay. Uh-huh. Solamente hay dos párrafos en castellano. Y lo demás, pues bueno, es muy... Bueno, yo creo que... como Valencia fue donde se proclamó la República, la Segunda República y fue también capital durante un tiempo, ¿no?
Sí.
Pues tenía otra cosa Valencia, además, y es que aquí había, era un sitio que, no solamente de Valencia, sino de España, incluso de otros sitios del extranjero, en las que se editaban los carteles, porque había unas litografías magníficas, unas, unos talleres fantásticos. Aquí se formaron muchísima gente que luego se fue incluso a América, porque
bueno, aquí hay carteles de Renault,
tenían una formación
maravillosa. ¿Sí?
Sí, pero ya no me refiero solamente en el plan de ser el artista, sino el ejecutor material del
litógrafo. Estás hablando de lo
del
que es
litógrafo,
el taller.
Eso es, del taller. Había talleres en Valencia muy importantes. Y aparte de Renault, que todos sabemos de él, la vida y las vicisitudes que tuvo en ella y por todo lo que pasó, pues ha sido bastante homenajeado muchas veces, pero hay otros compañeros suyos, hay mucha gente que no ha tenido esa, la oportunidad de ser tan reconocido, incluso en el al final de la información que te dan cuando llegas está la vida un poco el final en el epílogo de Artur Ballester, que tuvo un final muy triste, siendo como fue una persona que era el número uno en su carrera, ¿no? Que era una persona que dibujaba maravillosamente y dedicó muchísimo. Su vida prácticamente estuvo dedicada a esto.
Tiene la figura de como una efigie o de un personaje griego, parece, con una corona que parece un castillo y rodeado de el laurel. Es toda una orla de naranjas que impacta, ¿eh? En rojo y negro, que desde luego es uno de los carteles que no se olvida, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que
sí. Una fuerza tremenda, ¿eh?
Luego
también está Teodoro Delgado.
Sí, sí, hay muchos.
Juan Cabanas.
Hay muchos cartelistas. Sí, sí, enumera tú los que quieras. Porque hay piezas, la verdad es que hay también pinturas que son impresionantes. No sé,
Manuela Ballester.
Sí, Manuela Ballester. A mí me gustaría reivindicar un poco su figura.
Reivindícala, venga.
Pues
sí,
mira,
que ya que estamos en la semana. Bueno,
hemos estado la semana pasada.
De la Semana de la Mujer Trabajadora.
Pues tú sabes que vimos uno de los cuadros que está allí, que es de ella. Que son sus dos hermanitas pintadas. Es una pintura. Y tiene
es un
iconito de una virgen muy conocida por nosotras, porque tenemos relación con una parroquia aquí en Valencia. Y también con Cocentaina, nos llamó la atención por eso. O sea, sus padres...
Claro, Esperanza habla de la Virgen del Milagro.
Sí, hablo de la Virgen del Milagro, porque me hizo gracia porque o bien sus padres tenían antecedentes familiares o algo, porque tenían el icono en la pared, porque ya lo pintó en ese cuadrito y me llamó la atención. A lo mejor si hubiese sido una Virgen del Rocío me hubiera llamado menos la atención, pero esta es por la
proximidad.
Por la proximidad que tenemos con ella. Y Manuela Ballester, que en otras ocasiones les hemos hablado de ella, porque vimos una exposición de figurines de ella. Había algunos figurines en la casa acabo de nombrarla y ahora no me acuerdo, pero bueno, también en el Museo González Martí vimos últimamente una exposición de lo mexicano,
sí,
que ella estuvo haciendo recopilación.
Emigraron.
Claro, entonces tuvieron una vida muy complicada. Como personas que eran comunistas, con todo lo que conlleva en esos tiempos, después el alzamiento, pasaron a Francia, después fueron a México, luego volvieron a Berlín, y ella finalmente falleció allí porque tenía una hija y se quedó con ella. Claro, pero ella era valenciana, y los dos estudiaron Bellas Artes, y ella era una magnífica pintora y además
figurinista,
pero tuvo 5 hijos también, y entonces pues... Yo no le quiero quitar en absoluto el mérito que tiene a su marido, por supuesto, porque fue muchísimas cosas y fue ministro de Cultura, estuvo ordenando las cosas artísticas, estuvo en Valencia, se movió muchísimo y trabajó mucho y muy bien. Pero ¿y ella? Que sabía trabajar muy bien. Claro, pero alguien tenía que hacerse cargo de toda... esa familia. Y a los hijos les ayudó muchísimo a todos los niveles, como todas las madres, a apoyarlos, a estar con él, a suplir la ausencia del padre en determinadas ocasiones. Y yo no sabía...
Es un problema que tiene hoy la mujer.
Claro.
Siempre,
por eso lo digo.
Pospone
porque
su vida laboral con la vida por la familia.
Claro, entonces, ¿qué ha cambiado al final? sea, pues no, poco. No quiero decir yo aquí dar un mitin feminista, pero
pues sí, dalo.
Pero es verdad, ¿no? Es verdad que si hubiera tenido a lo mejor otro tipo de ayuda, o a lo mejor una vida no tan azarosa, pues hubiera podido desarrollar más su faceta artística. Y aún así, nunca dejó de trabajar. Uh-huh. Siempre hizo pequeñas colaboraciones o grandes colaboraciones con revistas, con ediciones de libros. Ella, además, también, como su marido, pasando por la época modernista, fueron rompedores del estilo. Y aunque ella era muy sorollista, porque su padre adoraba a Sorolla, ella también le tenía muchísimo cariño a Sorolla y le encantaba su pintura, pero a su vez veía que había que romper con ese tipo de estilo porque estaban en otro momento y había que hacer otro tipo de cosas. Y yo, fíjate, hasta tampoco sabía que había hecho hasta poemas, uh-huh. incluso él. Hay que decir que los dos eran guapos, ¿eh? Sí, que el marido guapo, era también sí. guapísimo. Y no me quiero desviar tanto del tema de hoy, pero luego, si les parece, al final y nos da tiempo, podemos leer un trocito de algo que escribió ella. Uh-huh. Y otro día, si quieres, pues contamos más. Hoy hemos dicho esa...
Esto viene por la exposición del móvil.
Por la exposición del móvil.
Que Manuela Ballester es una de las,
que
tiene
está ahí.
Colgadas cuadros y que nos ha gustado y que se los recomendamos. Que se den un paseo y que repitan la exposición, porque nosotras lo encontramos un poco excesivo de cantidad de cuadros, carteles colgados, que siempre hay que recrearse un poco porque cada uno tiene va con el significado que te quiere decir el cuadro. Es especial, ¿eh? No es verlo por verlo, es que hay que ver lo que nos quiere decir el autor.
Sí, yo sé lo que quieres decir. No hay que ir con el tiempo tasado. Hay que ir a ver la exposición. Claro, si un día puedes ir para darte una primera vuelta y te das una idea de todo lo que hay, pues luego detenerse cada uno en lo que más le gusta. En la forma que transmitían esos mensajes durísimos con la higiene sexual, por ejemplo, que nos llamó muchísimo la atención.
Sí.
La higiene sexual es no vayas con mujeres, ¿no? Porque puede haber muchas muertes, tal y
sí,
cual, pero era muy directa y agresiva.
Lo que puede llegar, sí, efectivamente.
Entonces, claro, la imagen es tan impactante, la imagen que te coloca.
La única sensación o la sensación fundamental que yo saqué de esta exposición me dio un poco de pena de que qué situaciones y por qué situaciones se llega a esta guerra.
Claro.
O a una guerra en general. Es que es durísimo cómo la gente, el pueblo, cómo sufre, ¿eh?
Claro, por eso esto parece que no tiene fin, que siempre están sacando cosas que no sabíamos y que, aunque nos duela, claro, no sabemos si a veces es mejor pasar la página y dejarlo ahí o saber las cosas que han pasado para que no vuelvan a pasar, pero lo que tú dices, es muy triste. Una familia, cómo se puede desgajar y cómo se pueden pasarlo tan mal, pero es que bueno, lo volvemos a tener. Ahora tenemos los inmigrantes y tenemos los refugiados.
Por eso es duro, porque
es
estás
duro.
Viendo que cómo
es
se
duro.
Repite todo, ¿eh?
Todo se repite, todo se repite.
Pues mira, hablando de la guerra y de este tema, voy a recomendar un libro que creo, no sé si lo he recomendado ya en otra ocasión, se llama El lector, de Julio Verne, de la autora Almudena Grandes, que me gustó mucho porque es la vida en España en la época de revolucionarios, vista a través de un niño de 9 años que es hijo de un guardia civil.
Pues mira.
Lo hace con una delicadeza y un gusto que me ha encantado el libro.
Pues muy buena recomendación y muy bien traída a este momento de republicano. Bueno, el caso es que hay fotografías muy curiosas, incluso también nos hacen ver cómo toda esta época influyó incluso en la arquitectura. Hay alguna fotografía de algún proyecto que algunos no se hicieron, pero todavía, por ejemplo, un proyecto pues de un teatro o de un estadio de fútbol, y en todo influía la política y en la estética del momento. Sobre todo,
los domingos, fundamentalmente los sábados, creo que también suele haber exposiciones, visitas guiadas de esta exposición, que siempre es muchísimo más interesante porque te abren tantas perspectivas que tú no has visto, que es más aconsejable verlo con alguien que te va guiando y te va diciendo pues los puntos que a ti se te pueden escapar y se ve más completa la exposición.
Sí, yo creo que sí, porque además históricamente pues yo no sé bien el situar las cosas en según qué año, y si vas con una persona que ya lo tenga claro, pues es muchísimo mejor y siempre se ven mejor las cosas. Uh-huh. El hecho es que, como Valencia fue gobierno en la Segunda República, pues aquí se hizo esa producción de carteles en defensa de la Segunda República, aquí exclusivamente en Valencia, en esos talleres litográficos que comentábamos antes y en las imprentas que había en ese momento, y fueron, pues, como decían algunos, ¿no? Un cartel es un grito en la pared. Y aparte de que había bombas en Valencia, también había esas bombas de carteles en las paredes que nos denunciaban las cosas que estaban pasando.
Por eso salí yo con esa sensación así de tristeza.
Bueno, pues no queremos que vayan tristes. No. Vamos a quedarnos con la parte positiva.
Nada más que la parte histórica. Oye,
que es la historia informa, que sí. Ha habido, y luego la estética, que francamente es muy apreciable. Uh-huh. La estética de ese momento, reconocer esas formas, esas influencias de los años 30 en la arquitectura, en la forma de vestir, en la decoración cerámica, en todo había esa influencia, y eso es bonito verlo y poderlo reconocer. Y luego si hay dos trípticos, hay un tríptico rojo, como su propio nombre indica, y otro tríptico azul, que son de grandes cartelistas, que bueno, ya sabemos que después, pues el azul se quedó como el color de unos y el rojo como el de los otros. Y bueno, yo creo que nos podíamos despegar de esa parte política y ver, quedarnos con el arte y con lo que transmitía y cómo lo transmitían. Yo me quedaría con eso.
Yo también. Luego también pueden ver otra exposición que hay en el hall de entrada a esta exposición, una exposición de cerámica que a nosotros también nos llama mucho la atención.
Pues eso, muchísimo, ¿eh? Porque además tú sabes que este año, como la Escuela de Cerámica cumple sus 100 años
de creación... Por eso mismo
se
ha celebrado esto, sí.
Pues esta es, mira, es diferente a otras que hemos visto en otro momento.
Se llama, además está en inglés el
título.
Dilo tú,
que yo antes ya me he mojado.
Se llama como empieza un cuento, Once Upon a Times.
Pues sí.
Que érase una vez. Y entonces hay 7 autores, me parece que es lo que hay, que son interesantes. Uno, por ejemplo, es Alicia Díaz, que hace toda una colección de vajilla a base de... como si fuera Alicia en el País de las Maravillas. Todo de locura. Pues sí, una tetera con 3 salidas, una taza que no tiene asa...
O que la tiene por dentro.
O que está rota la base.
Está graciosa.
Sí, muy graciosa.
Yo eso lo veo gracioso. ¿Ves? Es de las más graciosas, esta de Alicia Díaz, que además se llama Alicia como el cuento en el que se ha basado ella.
Bueno, pues también está Trini Roche, por ejemplo, que hace como una especie de cuento donde las hojas son de gres y ahí hay dibujos infantiles.
Sí.
Que hay una buena relación ahí entre lo que es el soporte y el dibujo, que también está muy interesante. Y bueno, el resto de los autores pues son Aude Martín, Miriam Elzein.
Sí, Chema Cejudo, sí. Sofía Porcar. Pues mira, Sofía Porcar, por ejemplo, tiene una instalación que son unos baúles abiertos con cuentos y letras. Las letras son en barro y tienen distintos, digamos,
sí.
Texturas.
Atención,
pero es por nombrarlos a todos, ya que estamos en ello. Luego, oye, hay cosas que nos han gustado más y otras no nos han gustado. Y otras están muy bien realizadas técnicamente, pero a lo mejor esa estética no es la que nos agrada a nosotras. Como por ejemplo Sara Mago, que tiene una maravilla de boles, pero las figuras que ha puesto encima no nos resultan tan agradables. Entonces, pues, oye, yo quitaría la figura y pondría una maceta porque están muy bien realizadas y además tienen unos esmaltes muy agradables.
Uh-huh. Bueno, pues esta exposición es con motivo de la celebración del primer centenario de la Escuela de Arte Superior de Cerámica de Manises, ¿eh?
Pues sí. Sí. Y además que
son ceramistas que lo que presentan es un tipo de cerámica como nuevo, innovador, diferente a lo que se está haciendo o lo que se ha hecho anteriormente. A mí me ha parecido interesante la exposición.
A mí
curiosa
también.
De ver.
Me ha parecido curiosa. Y luego, oye, en esta escuela nos conocemos nosotras y le tenemos cariño, ¿eh? Y tiene ya más de 100 años. Y fíjate,
claro, es nuestra escuela.
Nuestra
de cerámica,
escuela se sí. llama Escuela de Arte y Superior de Cerámica, que se llama ahora EA más SC. Me hace gracia, ¿eh?
Solo que cuando nosotros estudiábamos no era superior.
No era superior, pero bueno, había unos técnicos, una parte técnica que sí estaba más destinada, digamos, al mundo del azulejo y de la industria, pero a nosotras nos encantó. Y si nos hubiera servido solamente como para inculcarnos el amor a la cerámica, eso ya fuimos predispuestas, bueno, pero lo tenemos. Ya,
exactamente. Nosotras fuimos porque nos gustaba.
Muy predispuestas.
Sí. Luego también vimos una pequeña exposición de fotografía, que esa nos llamó a menos la atención, está en la sala de la muralla.
Sí, porque como está bien relacionada con el tema de las...
De las guerras
y, sí, es todo... y tenemos ganas de otras cosas porque estamos un poco cansadas de guerras, pues bueno, pero bueno, no dejen de verla también si van, porque siempre yo desconocía que había eso, a lo mejor a los críos les gusta verlo.
Bueno, son restos que quedan
son
en Valencia.
Son restos que están ahí,
son de refugios.
Del frente del Puig, que estuvo ahí, pues no sé... sería dura la cosa, pero bueno, ahí está y podemos ir a verla también. Uh-huh. Así que vamos a dejar un poco el moving y seguimos con la música.
Vamos a ver música.
Venga.
Sí.
Pues le estaba diciendo a Juani que dónde quería que fuésemos, porque vamos apurando siempre los tiempos y quería seguir de paseo por los viveros o algo así, ¿no?
Sí, porque yo lo pasé bastante los fines de semana, claro. y a lo largo de la semana también. Oye, hay una cosa que me da coraje, que el paseo central que va directamente al Museo de Ciencias Naturales, que yo creo que está pateadísimo por toda la gente, sobre todo en fines de semana que van muchísimas familias, y está dejadísimo, lleno de parches, de agujeros,
es
incomodísimo
verdad,
de pasar.
Es verdad.
Nadie se le ha ocurrido echarle una capa de cemento o de asfalto y dejar eso en condiciones. Está fatal, ¿eh? Con lo cuidado que está en realidad. Los jardines de viveros, el museo, cuando llegas al museo es un encanto, pero la llegada hasta allí es terrorífica.
Es cierto,
¿eh?
Está destrozado. Y luego dentro de nada nos pondrán las casetas de libros y entonces no, mirando el libro
sí,
nos caemos.
Sí, sí, incomodísimo, ¿eh? Yo no sé. Tampoco cuesta tanto, oye.
No, no costaría tanto. Además
es una cosa, no se le ha ocurrido a nadie.
El único paseo. Es que es el único, porque el otro es de machaca y ese normalmente sí lo van reponiendo.
Los otros son de tierra, pero este que está asfaltado, lleno de parches y agujeros y incómodo y da mal aspecto. Una cosa que es grandiosa,
espantosa.
Como son los viveros de Valencia.
Oye, pues a quien corresponda ahí queda eso, ¿eh?
Pues claro
porque
que
vamos
sí.
a decir las cosas que están bien, pero las que están mal también.
Pues sí, porque mira, yo también pasé
si no
el otro día por delante de una estatua que es la niña del libro, o la niña con un libro, de Esteve Edo, que me parece una monería de...
Sí, que
está
hermana.
Por el río, por encima del río, y me dio pena porque estaba sucísima, llena de cagadas de
qué
palomas.
Pena.
Sí, sí, digo... Oye, una cosa tan bonita que tenemos, que al pasear da gusto verla y, sin embargo, da una sensación de dejadez.
Pues sí. Parques y jardines, a ver si nos escuchan. Porque, oye, no todo es recortar los setos y tal. También las estatuas, las figuras, hay que mantenerlas y darles una dignidad
ponga,
también.
Exactamente,
¿no?
Lo que se pone hay que mantenerlo, hay porque si no, ¿para qué lo ponemos?
Eso es. Pues vamos a devolverle la dignidad a las estatuas. También el pobre Luis Vives, que estaba... detrás de los Santos Juanes, daba pena ver a Luis Vives.
Sí, ¿verdad?
Un personaje tan importante y estaba absolutamente manchado por todas partes.
Es patético.
Es patético. Yo creo que, en fin...
Con la ciudad tan bonita que tenemos.
Exactamente.
Pues, oye,
y ahora que vamos cuidándolo todo,
sí.
vamos a ver si arreglamos
la Feria
alguna
del
cosa.
Libro, venga,
oye, pues mira, la Feria del Libro Antiguo de Ocasión, dices tú que se acaba pronto, ¿no?
Yo creo que el 19 de marzo.
O sea, que nos queda, después de la crema,
sí, es que
ya
llevamos
se acaba.
Tiempo con ella, ¿eh?
Sí,
Alberta.
Eso es verdad, pero fíjate, es la 39ª que se celebra en Valencia.
Sí.
Y el año próximo celebrarán los 40 años. Y no sé, quieren darle una nueva cara, tener nuevas actividades, reinventarla un poco para que sea un encuentro cultural, no solamente la cita para los volúmenes descatalogados, sino que será como una feria del libro de Viveros, que fuera más viva, ¿no? Que hubiese actos culturales, que hubiera presentaciones. El año pasado hubo una caseta en homenaje a Josep Renau, precisamente, uh-huh, del que hemos comentado algunos carteles anteriormente de la otra visita del museo. Que haya conferencias, que el ayuntamiento de la ciudad les apoye un poco más y les dé un poco más de protagonismo, porque están un mes en la Gran Vía y están con muchísima ilusión. Y este año tienen dos casetas menos, pero hay algunas más grandes, o sea que la extensión es la misma. Hay 34 casetas y fíjate, lo más bonito es que hay mucha gente que es de fuera, pero que vuelve. Por ejemplo, hay gente de Zaragoza, de Madrid, del País Vasco, de Castellón, de Alicante, y vuelven. Y es un reclamo también dentro de las fallas. Así que no dejen de ir, porque pueden encontrar hasta incluso una joya literaria. Y con esta música...
Y pasear. Tan pasear por allí tenemos, es un encanto, sí.
Qué maravillosa, me estoy emocionando. Pues...
Te relajas.
Yo les recomiendo
todo el ruido
esto...
De traca.
Con todo el cariño del mundo. Esto, ¿eh? Ojalá hubiese allí esta música, pero va a ser imposible. Esa la tienen que llevar ustedes en su aparato. Y algo nos queda que comentar que tú querías contarme, Juana. ¿Qué era?
Pues mira, en Bancaja hay una exposición sobre jazz, sobre la historia del jazz en Valencia, que tiene mucha historia. Uh-huh. Es que cuando la democracia se abrió la puerta a esta música, y Valencia fue uno de los sitios donde más se desarrolló, ¿eh?
Pues sí.
Se abrió un club,
cierto,
que se llamaba Los Tres Tigres.
Sí. Sí, sí. Hubo muchas cosas que luego se han ido durmiendo en el tiempo y se han ido diluyendo, y es una pena, porque aquí hay gente, somos numéricamente suficientes como para que esto se reivindique y haya un poco más. Hay muchísima gente buena aquí que toca.
Sí, hay mucha afición por
muchísima
el jazz. Pues por eso quiero recordar que en Bancaja están haciendo conciertos y coloquios. Y el día 7 de abril está Estadi Jazz Trío.
Estupendo.
Que es a las 8 de la tarde y que es muy interesante ir allí, oír a los músicos. Que hay una interrelación entre el público y los autores. Y además, oír un concierto de jazz, uh-huh, eso emociona, ¿eh?
¿Y lo hacen en la sala de audiciones, uh-huh, que hay?
Pues hay que entrar por donde...
Por la otra parte,
exactamente,
¿no?
Por la plaza de Tetuán, no por el, uh-huh, otro lado. Sí. Pero vamos, que esa puerta te lleva directamente abajo, que es la sala de audiciones, amplia, que está muy bien. Uh-huh. Por supuesto, las otras audiciones que ha habido, la mayoría de la gente que vamos es de nuestra edad.
Pues estupendo.
Gente mayorcita que nos gusta.
No, es que los que tocan también son de esta edad, ¿eh?
Evidentemente.
Porque somos,
sí,
de esa década, sí, sí, vamos a ver.
Sí, y además es curioso cómo cuentan su historia, cómo han empezado, sí, las pericias,
o sea,
que han tenido.
Que hay buena relación entre el público. Hay, no hay la separación tanto, ¿no?
No,
hay una armonía.
Cada uno cuenta un poco cómo empezó, cómo se abrió paso, las dificultades que tuvo. Y bueno, pues si tienen ocasión, ya saben, en Bancaja está la exposición y estas audiciones.
Pues no dejen de verla, porque ya que han quitado la otra, seguramente esta semana que viene inauguran otra y ya les contaremos de qué va.
Que nos vamos, Espe.
Pues sí,
hasta
nos
la
vamos.
Semana que viene.
Hasta la semana que viene, y recordar que el sábado se repite, uh-huh, y que, bueno, siempre hay tiempo para algo de cultura.
Pasearte, no nos olviden.
Pasearte, adiós.